de Tu Mundo.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Bueno, son las 7:02 de este martes 2 de marzo de 2021. Le damos la bienvenida en Radio Dura, nada personal. José Ríos, ¿cómo estás tú?
Muy bien, ¿y tú?
Muy bien.
Qué bueno, Matías. Me gusta esto que el mes, el lunes, haya partido con el 1.
Sí,
es
me
fácil.
Ordena,
es súper fácil.
Ordena.
Sí. Es una buena cosa.
El mes pasado también partió con 1.
Bueno, obvio, pues, son 28 días.
Ah, sí, calza, exactamente.
Son 4 semanas.
7 por 4 es el rato que es 28.
Sí.
Sí.
Pero es una buena cosa.
Nosotros
ya se nos va a desordenar ahora en.
Exigimos un proyecto de ley. La ley corta, por último. Sí. Una ley corta para que todos los meses, todos los unos sean lunes.
Sí. Sería tanto más fácil, ¿o no?
Sí, por eso. ¿Qué cuesta?
¿Qué? No,
pues, una ley, listo.
Tan fácil, puede, además, que últimamente.
¿Quién se podría negar?
Y impedir.
¿Quién se podría negar a esta altura? Ya.
Ya está presentado.
Yo no aspiro que sea una reforma. Que no esté en la
norma. No,
pero una ley simple, ley corta. Los primeros caen lunes. ¿Para qué? Para aquellos que tenemos déficit atencional, nos podemos ordenar de alguna manera. Sí, pues. Somos minorías.
Al final es para todo, no solamente para aquellos que tenemos déficit atencional.
No, lo que pasa es que a lo mejor todos lo tienen y no todos lo reconocen. Que eso es el problema.
Hay
algunos que temen contar que toman una pastillita a veces en la mañana para entender lo que leen, que ese es otro problema.
Y así.
¿De qué estamos hablando?
No me acuerdo.
Bueno, hoy estamos al aire, han pasado dos minutos de programa. La gente espera de nosotros que
algo más.
Si dijimos seriedad, la vamos a
entregar.
¿Qué tal tu día?
Muy bueno. O sea, normal. No le puse.
Normal es bueno. ¿No te has vacunado tú, no?
No, me queda para rato.
Es que como tienes algo como de infanta, como de monárquico.
Como algo, sí.
Oye, ¿qué familia más?
Qué salvaje.
Más pasteleada. La familia.
Exactamente, el del rey.
La familia real española. ¿Cómo?
Ahora, esas hermanitas ya se habían mandado varias, pues, la infanta.
Mira, pero si es que. Vale, el caballero, el rey emérito. Uh-huh. O sea, digamos, de escándalo en escándalo, ya se tuvo que estar en Abu Dhabi, fuera, quería volver, no lo quieren dejar volver.
Que no vuelva, mejor.
Y tiene, no sé, le traspasó plata a sus amantes, un desastre total. Bueno, en fin.
Ya sí.
Iñaki Urdangarín, que es el marido de una de las infantas.
De la infanta Cristina.
Lo acaban de cambiar de celda. Está preso, está a la sombra.
Y pues sí. ¿Por qué lo cambiaron de celda?
No.
Ya le tocaba.
No he leído el instructivo de la gente de
Medio Español. Pero no hay una mano negra que los pusieron en una celda más elegante.
No. Pero ahí estaba visita a sus hijos en la cárcel por corrupción.
Sí.
Las infantas fueron a ver a Abu Dhabi a su padre. Sí. Bueno, parece que ahí, de haber comprado vacunas, se vacunaron antes de tiempo. Con el escándalo que eso significa, el aprovechamiento.
¿Para qué? Claro. Y exponen al pobre Felipe.
O sea, el
pobre rey Felipe
tiene que puro tapar hoyos de
oye, viste
de la
que
familia.
Tiene una enfermedad, parece, el rey Felipe. ¿Sí? Sí, una enfermedad que es que se queda dormido, se llama narcolepsia. Yo conozco a una persona que lo tiene, no, es crónica, pero existen remedios para no quedarte dormido en todas partes, básicamente.
Tengo que estar al lado
pero
de
ponte, tú ahora estás conmigo y de repente, no necesariamente porque estés aburrido conmigo, pero también puede ser por eso, y te quedas dormido. Eso le va a salir rey. Así, eso dice. Narcoléptico.
Ya, pero no sé por qué entramos en esa. Pero tú no estás vacunado.
No, tengo pasaje a Abu Dhabi, pero.
Ah, bueno, pero es que por edad tampoco te toca.
No, a mí me falta un rato todavía. Sí.
Yo no sé cuándo. Pero ya estamos cerca.
Tú estás ahí en la que. Te falta un poco todavía. Día a día al menos.
Leyes varias que están dando vuelta. Propuestas legales, reformas. Desde los días de las elecciones, desde los asesores previsionales, reformas de las pensiones. ¿Qué más había?
Esa es toda la reforma. Son varias para un día.
Exactamente.
Ah, sí,
son bastantes temas que están dando que hablar, contando con mucha fuerza.
Tercer retiro
Tercer retiro, 10% de las AFP.
Déjà vu.
Así que noticias no faltan. Vamos a entrar luego. ¿Qué es lo que tenemos en...?
Eso.
¿Esos son los temas que tenemos más o menos?
Más, unos pocos más, una pandemia que tenemos hace un par de días.
Tenemos datos de pandemia también.
Tenemos datos de pandemia, colegios.
Solo déjame decirte una cosa. No sé si le vamos a entrar al tema porque no tenemos tampoco tanta información nueva y qué sé yo. Y porque Lo que está sucediendo en el caso de este chico, de este niño que...
Tomás Bravo,
que murió en la zona de Lebu, en la región del Biobío, la región sur Biobío, y que ha tenido una cobertura realmente importante, grande, inmensa, diría yo.
Un minuto a minuto.
Claro, un minuto a minuto. Yo creo que reflexiones súper interesantes que hacer, las estábamos haciendo antes. Yo estuve escuchando esta tarde, había una jornada de formalización larga todo el día, y estuve escuchando la defensa del señor Escobar, que es el tío.
El tío abuelo. Único imputado.
Exactamente, y cuya la formalización que se le ha pedido es por homicidio calificado.
Sí. ¿Mm?
Y escuchando a su defensor, dice cosas que ni siquiera... Bueno, uno supone que lo defiende y uno supone que estima que es inocente. Pero no hacía ni siquiera, la parte que yo lo escuché, ni siquiera hacía una apelación a eso. Hacía una apelación a un mínimo que es exigible para todos. Y cuando digo para todos, ojalá que si a nosotros nos toca estar en un papel de acusado en un momento, con nosotros también se tenga ese respeto básico, que es el que exige un Estado de Derecho y la ley, que es que se te presuma inocencia. Que se te imputen cargos cuando hay pruebas o alguna prueba, que se te formalice si es que efectivamente lo ameritan los antecedentes disponibles, que se tomen en cuenta los estudios o las pericias que hagan las policías o los entes técnicos que están que tienen como responsabilidad hacerlo.
Las atenuantes también.
Él decía este abogado, que si es así, viene escandaloso, porque partamos de la base que el señor Escobar ya, o sea, por suerte no hay pena de muerte, porque si no, ayer en la tarde lo hubieran fusilado. El señor Escobar, su honra ya no existe. O sea, ya, entendámoslo, es un asesino. Sí. Y es un asesino en serie. Y es un asesino... Y
probablemente también un violador.
Y es un asesino y un violador. Y eso, yo no lo conozco, no sé quién es, no conozco mucho el caso más que ustedes, pero al menos yo, para ponerme en el lado de los que lo acusan, voy a esperar que haya un juicio. Y si es que no tengo mucha paciencia a esperar el final del juicio, al menos voy a esperar pericias de instituciones creíbles que me indican que hay antecedentes que me hagan pensar por lo menos eso. Pero hacía mención a un informe forense de la Brigada de Homicidio de la Policía de Investigaciones que señalaba que aparentemente no hay ninguna muestra ni seña de acción de terceros en la muerte.
Fue lo que había dicho el fiscal el día que encontraron el cuerpo, ¿te acuerdas tú?
Entonces, ojo con los fiscales cuando para sustentar sus tesis se pasan 7 pueblos y dicen que aquí hay evidente acción de tercero. Muéstrenla, evidénciala, porque detrás hay una persona que merece el respeto, la honorabilidad, hasta que se pruebe lo contrario.
Bueno, de hecho, la Defensoría de la Niñez, que en una primera instancia fueron los que pidieron que se imputara al tío este señor, dio un paso al lado y dice, ojo, se le está acusando de homicidio calificado, no hay pruebas al respecto, sigamos el curso de la ley, actuemos conforme a derecho. Una institución que, claro, que en un momento, y sobre todo teniendo en cuenta el rol que tiene, que es justamente defender a los niños de Chile, toma esa postura bastante más recatada y también esperando que hayan pruebas concretas al respecto, que hasta el momento por lo menos no las conocemos.
No las conocemos, y los antecedentes indican que hasta ahora no hay a la mano. Puede que aparezca.
Sí, puede que este señor efectivamente sea súper culpable, quizás. Anda tú a saber.
Pero aquí estamos haciendo, y esta no es primera vez, ajusticiamiento, apedreamiento, odios, prejuicios. Si es que no queremos tener justicia, bueno, hablémoslo, tratémoslo y hacemos justicia.
Convengámoslo,
ahorrémonos los tribunales de justicia. Ahorrémonos todo lo que significa, hagamos una economía procesal y establezcamos a través de un Twitter, a través de un matinal, a través de las cartas a los diarios, a través de las radios.
Ahí fijaremos el método.
Y fijamos el método. Entonces, subamos el pulgar, bajamos el pulgar, y como en la antigüedad, pero si no todos lo acordamos, ya está. Pero si tenemos, no nos gastemos la plata en jueces y en procedimientos, si ya tenemos condenada a la gente. Y no estoy defendiéndolo al caballero porque no lo conozco, no lo sé, y a lo mejor es. Si no, y nada, se va a tener que decir. No me voy a decir, porque no he dicho nada. Solo he dicho que respetemos los procedimientos que establece la ley para las personas, no las condenemos antes de tiempo. Porque si no, estamos haciendo una tremenda injusticia y no hemos sido empáticos con ese señor.
No, y también con ese señor en particular, y también delegitimando el sistema en general, pues Matías, al final.
Son las 7 de la tarde, 11 minutos, estás en Duna.
Nada personal.
Y ya está con nosotros Enrique Javier. ¿Cómo estás, Enrique?
Muy bien, ¿y ustedes?
Muy bien, muy bien.
Está muy peinado.
Sí, no.
Me corté el pelo nomás, ¿no?
Ah. Hay una propuesta.
Una propuesta estética.
Sí. Hay un referente, lo cual...
Matías del Río, mi referente.
Pero tú vas al peluquero o peluquera con alguna con imagen.
Sí. Le dice, yo quiero esto, y muestra la foto de alguna celebridad.
Me corto siempre igual, porque ya, a pesar de mis cortos años, ya se empieza a caer el pelo, así que hay que cuidárselo.
¿Tienes esa tendencia tú?
Sí, lamentablemente, y es completamente hereditario, así que...
Es muy hereditario, sí.
Bueno, ¿vamos con los titulares?
Sí. Entonces sí, está muy bien. El dato de la peluquería, por si alguien quiere ver.
No, después te lo doy, Matías.
No, Matías tiene una particular.
No, pero claro, oye, pero si no tiene nada de malo, sí.
Domicilio, está bien.
Sí, no, viene aquí a la radio, sí, y nos corta todo.
Es verdad, es la peluquera del equipo.
Sí, 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 sí. No, pero si a lo mejor querés entregarlo antes de tu peluquero o peluquera y para que...
¿Hace una licitación quizás?
No, yo estoy bien así. Estoy bien así, sí, de verdad.
Ahora, para que no lo condenen.
Claro, por lo que hizo. Respetémoslo.
Por lo que hizo, digamos, ya. Ya, bueno, no, los resultados. Enrique Javier Llamar con los titulares.
De acuerdo con los datos entregados por el Departamento de Estadísticas e Información en Salud del Ministerio, durante la jornada de hoy, hasta las 17 horas se han inmunizado 159.669 personas, alcanzando un total de 3.592.523 inoculados en el país. En Chile, 2.300.000 personas mayores de 60 años han participado en esta campaña. Destaca hoy información de último minuto el Ministerio de Salud. La Cámara de Diputados despachó a ley el proyecto que establece nuevas exigencias de transparencia y reforzamiento de responsabilidades de los agentes de los mercados. Esto tras más de 5 años de tramitación en el Parlamento y, según el ministro de Hacienda, Rodrigo Cerda, la aprobación de esta iniciativa es muy relevante para aumentar la competencia en el mercado financiero y para contar con sanciones más firmes contra quienes abusen. Noticias del mundo. Alberto Fernández se querellará por malversación de caudales públicos contra el gobierno de Mauricio Macri por el préstamo que este le pidió al Fondo Monetario Internacional. El presidente de Argentina aseguró que los 44.000 millones de dólares solicitados por la administración anterior se fumaron antes de que él asumiera. Y en el deporte, Universidad Católica le ganó la pulsada a Colo Colo y cerró el fichaje del defensor Branco Ampuero. El futbolista de 27 años vivirá su segunda etapa en San Carlos de Apoquindo y el club alcanzó un principio de acuerdo. La operación se considera la compra del 50% de su pase con un vínculo que se extenderá por los próximos 3 años.
Gracias, Kiki.
Dicen que hay un gallito, lo escuché en radio, así que no tengo la fuente directa, pero sí cuento el chimento. Que Colo Colo y la Católica están en un gallito por ya no solo Branco Ampuero, que lo siento, cooperaron, sino por Mico Albornoz. Que hubo una votación hoy día en el directorio de Blanco y Negro, que se disputan todos, o sea, café o té, y se pelean. Con azúcar o sin azúcar, sí, se pelean. Incluso las otras gotitas, ¿cuántas gotitas le van a echar al café?
Y se
tiraron las tazas. Llegaron a la conclusión de que aprobaron la contratación de Mico Albornoz para Colo Colo, pero eso no quiere decir que se vaya, porque según escuché en qué radio, no sé si escuché en la ADN o en la... O sea, estaba escuchando, no me acuerdo en cuál, que la Católica parece que estaría también detrás de Mico Albornoz. No sé si será. Oye, se dicen tantas cosas que nos siempre la chuntan, sí, pero...
¿Qué?
Pero
¿tienes datos? ¿Tienes datos al
respecto? Dicen, yo también he escuchado que serían 3 jugadores los que estarían en las carpetas de ambos equipos.
¿Y los nombres son?
Bueno, Branco Ampuero, que sería uno, Mico Albornoz, que podría ser otro, y otro que no sabemos. Ahí vamos a ver si Francesca Ravizza tiene algún detalle más.
Y lo otro es que parece que eso sí que es poco nuevo, que la disputa dentro del directorio, ante cualquier confirmación o votación que se haga, exigen la salida de Aníbal Mosa, de la presidencia de Colo Colo. Y llegó Daniel Morón como gerente deportivo al Club Popular. Noticias de fútbol.
Está muy bien.
7 de la tarde, 15 minutos, estás en Duna.
Nada personal.
Solamente por texto, dos titulares, dos datitos en el caso de este chico Tomás Bravo, que en esta jornada de
martes.
Sí, en esta jornada de formalización,
sí.
que la Defensoría descartó la participación de terceras personas. Y que el informe de la PDI establece como, comillas, indeterminada la causa de deceso de Tomás Bravo. Indeterminada hasta ahora.
O sea, se caería un poco la causa.
Hasta ahora, o tendrán que llegar unos antecedentes para que tome tal o cual camino.
Claro.
Bueno, datos de hoy, si te parece.
Vamos, vamos. Hoy, COVID, sí, COVID, por supuesto. Llevamos varios días con casos sobre 4.000. Hoy bajaron bastante, bueno, es martes, sabemos que siempre bajan, pero se confirmaron 2.747 casos nuevos, 1.963 con síntomas, 643 asintomáticos. Pacientes activos, Matías, 23.721, 24 fallecidos, 173 camas críticas disponibles. Se realizaron 31.617 exámenes de PCR ayer, o sea, se informaron ayer, con una positividad de 8,58. En la región metropolitana la positividad llega a 6%.
Mira. Y hoy día no hubo, hoy día no hubo retrocesos ni avances.
No, siempre son los lunes y jueves.
Lunes y jueves,
lunes y jueves, así que...
Oye, respecto de del paso a paso y su plan, está vinculado con otro tema de conversación que está muy caliente, que tiene que ver con la con el anuncio del gobierno y la formalización ya de una idea de pedir la reposición o el aplazamiento, o la reposición, se puede decir, del estado de catástrofe, un estado de excepción constitucional que rige el país ya hace un tiempo. Sabemos cómo formas de apoyo y de facilitar la acción y la gestión COVID.
Hace un año.
Sí. Requiere para alargar este estado de excepción constitucional por primera vez la participación, la votación, aprobación o rechazo, no modificación, no matizarlo, no hacerle cambios del Congreso Nacional. Por lo tanto, sabemos entonces que tendrán que ser los parlamentarios los que le suban, le bajen el pulgar a la propuesta del gobierno. ¿Por qué se opondrían? Hay algunos que creen que yo no sé mucho con qué antecedentes técnicos lo dicen, sanitarios, dicen que no amerita o que no ayuda en nada, por ejemplo, el toque de queda.
Claro.
Pero esos son los menos. Los que están en contra, hay algunos estarán porque están en contra de todo, y hay siempre, en todo gobierno tienen oposiciones termocéfalas, los hay siempre.
Sí.
En este gobierno, en el anterior, etcétera, etcétera. Pero hay otros que racional y razonablemente creen que les están pasando gato por liebre, que están tratando de cubrir con el manto de lo sanitario y del manejo de la pandemia lo que ocurre con el control del orden público y en particular lo que ocurre en la Araucanía.
Bueno, no es tan loca la idea, no. Sobre todo después de que uno escuchó ayer al presidente Piñera en la entrevista en Canal 13, donde él propiamente vinculó, cuando le preguntan por la decisión de declarar o no estado de sitio en la Araucanía, y él dice que no es tan necesario porque son solo 15 días y ya existe este estado de catástrofe que se probablemente que la, y ahí confirma que el gobierno va a pedir que se extienda, diciendo que este estado de catástrofe le permite al gobierno tomar una serie de medidas en la Araucanía para el control del terrorismo. Entonces, obviamente, ahí salta mucha gente, sobre todo la que fue más explícita hoy fue la diputada Vallejo, diciendo, obviamente nosotros estamos a favor, en principio, del estado de excepción, pero que sea por las razones que son las que se solicitan, que el tema de la pandemia, y eso requiere ciertos estudios, que haya cierta evidencia sanitaria, científica, de qué es lo que...
El ministro secretario general de gobierno declaró de alguna manera lo grave que resultaba para ellos que no se aprobara una prórroga a este estado de excepción, que era el estado catástrofe. ¿Y por qué dramatizó? Porque dice que, por ejemplo, no solo se caería la posibilidad de hacer toque de queda, sino que se caería la posibilidad del plan paso a paso completo.
Sí. No puedes hacer cuarentena, no puedes hacer cordón sanitario, no puedes hacer aduana sanitaria, hay un montón de medidas. Y además el IFE, por ejemplo, está sujeto al estado de excepción, o sea, de catástrofe en este caso. Por lo tanto, que se caiga esta medida es como un dominó. Hay un montón de medidas que ha tomado el gobierno para el control de la pandemia que se caen justo con la caída del estado de catástrofe.
Exactamente. Bueno, fue el propio presidente de la República en entrevista, que me parece que fue el lunes en Canal 13, sí, el que de alguna manera vinculó los dos temas tratando de explicar, porque el que explica se complica muchas veces, y ese vínculo es el que ha despertado este resquemor político, pero que al final seguramente Yo creo que es difícil que alguien de la oposición asuma el costo de que se caigan todas las medidas. Sabemos que hay un rebrote y que el día de mañana les digan, bueno, ese rebrote, usted votó en contra,
es culpa suya.
Hágase cargo.
Claro.
Si usted no permitió que hiciéramos el paso a paso que había tenido cierto éxito, que ha tenido cierto control en momentos difíciles, ¿usted se hace cargo? Pero sí,
la
se...
tiene difícil la posición porque, claro, ellos han puesto una serie de condiciones para aprobar, pero como bien decías tú al principio, ellos pueden aprobar o rechazar. No pueden meter indicaciones, no pueden modificarlo. Por lo tanto, por muchas exigencias que hagan, si votan ya, finalmente ya, el gobierno ponte tú se la juega y no le da ninguna de las variables que están pidiendo, bueno, ¿qué? ¿Lo van a rechazar?
Es difícil que suceda. O 7 de la tarde con 21 minutos, estás en Duna.
Nada personal. Ya está nuestro primer invitado, Matías. Se trata del el ministro, secretario general de la presidencia, Juan José Osa. ¿Cómo está, Juan José?
Ministro, buenas tardes.
Muy bien, muy buenas tardes. Qué gusto saludarlos después de varios meses ya.
Sí, varios. Sí, sí. Yo creo que era subsecretario la última vez que habló con nosotros, ¿no?
Y subsecretario de Justicia
tal
todavía.
Cual,
no
tal
sé.
Cual.
Tanto así, ¿eh?
Sí. No sé.
Oiga, y cuando uno se cambia de ministerio, el contador de los días laborales quedan cero, ¿no? Supongo que no, para las vacaciones me refiero. Que a mí me preocupa tanto la gente que no toma vacaciones.
De hecho, las vacaciones en el sector público se acumulan. Entonces, cuando yo llegué al segundo gobierno, me quedaban desde el CERNAC.
¿Y no se pierden así como por default?
No se pierden. Cosa que curiosamente no le ocurre a los parlamentarios que llegan al Ejecutivo. Yo me acuerdo que el ministro Nala Raín, por ejemplo, llegamos juntos y él no tenía derecho a vacaciones, y yo sí. ¿Ves?
Mira, ¿y la usó?
Bueno, ¿y pudo usar? O sea, ¿qué es lo que me importa al final? ¿Pudo tomar vacaciones?
¿Vacacionó?
¿Pudo no?
Sí, mire, la verdad que como el Congreso cierra en febrero, el ministro Secret tiene algunas ventajas, así que efectivamente me tomé 2 semanas, pero muy conectada con mucho comité político, pero no puedo quejarme porque efectivamente pude descansar.
Sí, sí, no, porque un ministro que no toma vacaciones, no. Yo como para un recurso amparo, porque en junio tiene que cuetear directamente cualquiera. Sí, pues así que está bien. Bueno, ministro, son hartos los temas. Me gustaría antes de entrar a lo del Tribunal Constitucional preguntarle lo que estábamos hablando respecto, porque a usted le va a tocar conversar, negociar con los parlamentarios esta prórroga del estado de excepción. ¿Cómo lo ve usted para poder clarificar para qué es, cuál es el método que se usa y que no haya gato por libre, que hay algunos que creen que se lo quieren pasar?
No, a ver, efectivamente, como anunció el presidente ayer, el gobierno va a pedir la prórroga del estado de excepción porque consideramos algo que saben todos los chilenos, que es que la pandemia no ha terminado. En algunos aspectos ha mejorado, el plan de vacunación nos parece que ha sido ejemplar, pero no nos podemos confiar. Y en consecuencia se siguen requiriendo una serie de herramientas especialmente relacionadas a la posibilidad de decretar algunas cuarentenas, esperamos que no sea necesario, y también hacer uso de la prerrogativa del toque de queda.
Claro, ministro, de alguna manera el presidente ayer en la misma entrevista vinculó este estado de catástrofe con la situación de la Araucanía y que, claro, mantener este estado de excepción le permitía también a la autoridad controlar y tomar acciones, en específico la intervención de militares, para controlar los actos de terrorismo y de delincuencia que está sufriendo esa región.
A ver, lo que ocurre es que estos estados de excepción lo que permiten es que se cumplan unas determinadas situaciones que en el caso específico se van decretando, y eso significa poder obviamente controlar que no existan aglomeraciones, controlar que no exista tránsito, ¿no es cierto?, prohibido durante el toque de queda. Y si a propósito de esas situaciones, bueno, surgen situaciones de flagrancia, naturalmente que quienes están a cargo de ejercer ese control pueden tomar las medidas que correspondan.
Ministro, entremos en materia de pensiones, más que de pensiones, porque aquí hay dos temas que están sobre la mesa, que es las pensiones y su reforma, tan bullada, cacareada, que uno se le olvida si es que se aprobó, qué se aprobó y cuánto, y lo otro, el retiro del 10%. Partamos por ahí, porque el 10%, el retiro del tercer 10%, algunos sostienen que sencillamente es un saludo a la bandera porque se sabe que ya el Tribunal Constitucional, en la versión anterior, dio a entender que el mecanismo por el cual se pretende aprobar no es constitucional. Por lo tanto, a priori se sabe cuál es el derrotero de este proyecto.
Bueno, lo primero es que efectivamente el Tribunal Constitucional, más que haber dado a entender, y más allá de que produce solo efecto de esa ley, lo que estableció es que efectivamente esta forma de legislar es inconstitucional, que se trata de prerrogativas exclusivas del presidente de la República, que la forma de legislar a través de artículos transitorios tampoco se condice con la Constitución. Pero más allá de eso, nosotros hemos dicho, obviamente, que vamos a recurrir al Tribunal Constitucional al principio, al mismísimo principio del trámite, que en este caso podría ser una primera votación en general en comisión, es decir, muy al principio. ¿Y por qué? No solo porque hay que ejercer las prerrogativas constitucionales, sino porque además tenemos que ser claros en que tenemos que impulsar una agenda legislativa que no genere falsas expectativas, que no sea, como decía usted, un saludo a la bandera, que permita que las políticas públicas lleguen a las familias. En consecuencia, creemos que impulsar este proyecto es más bien un punto político, es más bien tratar de incomodar a algunos sectores que se oponen a esta política pública, pero no es sincero con las expectativas que se le generan a la gente. Pero además, y muy relevante, se trata de una muy mala política pública.
Pero, ministro,
estamos enfocados, sí.
Sí, pero si bien ya puede ser que para generar un daño, para hacer a lo mejor política parafernálica, todo lo que usted quiera, pero resulta que la mesa de la Cámara, claro, de Diputados declaró admisible esta propuesta, una mesa que está presidida por un diputado de Renovación Nacional que es parte del oficialismo.
Lo que pasa es que el examen de admisibilidad que hizo la Cámara hoy día es un examen de forma. ¿En qué sentido? Lo que tiene que chequear es que siendo una reforma constitucional puede darle tramitación, pero no le corresponde sino solo al Tribunal Constitucional zanjar la cuestión de fondo, que es si esa forma de legislar es constitucional o no. No le corresponde, por ejemplo, al presidente de la Cámara, ni podría corresponderle zanjar temas de fondo.
Sí, pero ¿para qué zanja el Tribunal Constitucional si después, acto seguido, se vuelve a proponer la misma ley y la Cámara de Diputados vuelve a declarar admisible la moción?
Lo que ocurra, lo primero es que el Tribunal Constitucional zanja una materia respecto de una ley específica, pero obviamente genera precedentes que son muy relevantes. Pero ese precedente no puede serle ponible en ese momento a la Cámara, justamente porque no son ellos los llamados a conocer sobre el fondo del asunto. Se trata de un análisis meramente formal. Si tiene la firma suficiente, si siendo una reforma constitucional correspondía ser presentada, pero no es más que eso. No se complica más que eso.
Ministro Juan José Osa, ministro secretario general de la Presidencia, ¿esta admisibilidad no es acaso el primer atisbo de un proceso legal o legislativo que amerite ir al Tribunal Constitucional? Se lo pregunto, usted dice, vamos a ir al principio, cuando parta, ¿no acaba de partir ya?
Nosotros estimamos que la primera votación en general en comisión es el punto de partida para poder recurrir al Tribunal Constitucional, porque de hecho es la forma en que lo hicimos a propósito de la impugnación anterior, del retiro anterior. Pero quisiera ir a lo que venía comentando sobre que no se trata de una buena política pública. Este tercer retiro no beneficia a las personas más vulnerables, no beneficia a quienes más lo necesitan. Se trata de una política regresiva que además, y esto es muy relevante, seguir avanzando en una reforma de pensiones, porque uno sigue sacando fondos de las pensiones. Si aquí no se trata de impulsar la reforma de pensiones para parar el tercer retiro, algo que por ahí he leído, no se trata de eso. Este tercer retiro obviamente dificulta que cualquier reforma de pensiones no sea de papel y haya plata en las arcas para poder financiar esa mejora de pensiones. Y además, con esto no quiero decir que cualquier persona que tuviese acceso al tercer retiro no esté sufriendo circunstancias difíciles. Puede ser, pero para eso están las ayudas que el Estado, el gobierno, que ha sido reconocido a nivel mundial, ha entregado y seguirá entregando, tal como lo ha anunciado el presidente de la República para los próximos días, tal como anunció el aumento del ingreso familiar de emergencia para las comunas que están en cuarentena hace algunos días atrás.
Ministro,
con esto lo que quiero decir es que si hay personas que pueden acceder a este tercer retiro y califican en esas circunstancias para la ayuda del Estado, por supuesto que van a poder acceder a ello.
Ministro Juan José Osa, respecto a la reforma de pensiones que también anunció el presidente que se va a presentar ahora ya, en cualquier momento, le quería hacer dos preguntas. Uno, dijo que iba a aumentar el monto, no especificó a cuánto más, si va a ser un 6, 8, 7. Y también quería preguntarle sobre el trabajo prelegislativo, porque hoy la senadora Jacqueline Risselberger de la UDI se quejaba de que ellos no conocían estas indicaciones que se le harían al proyecto de pensiones que ya está en el Senado.
A ver, lo primero, los detalles, justamente así como el presidente ayer lo anunció en forma general, menos lo voy a hacer yo en forma específica hasta que él no lo haga, y sabemos que lo va a hacer en poco tiempo más, digamos. Respecto al trabajo prelegislativo.
Perdón, hoy día se iba a dar a conocer, ministro, a la 1:30, ¿se pospuso por qué?
Desconozco los detalles, pero estas cosas siempre pueden tomar algo más de tiempo, básicamente porque siempre estamos en la esperanza de lograr un acuerdo y hemos trabajado las dos cosas en paralelo. Pero quisiera decir lo siguiente: el trabajo prelegislativo nuestro es constante. Hemos tenido varias reuniones, tanto con nuestro sector como con la oposición, y consideramos que hemos ido siendo siempre muy claros en lo que queremos proponer, pero sí se requiere cualquier ajuste, naturalmente que siempre podemos mejorar en ese aspecto. Pero insisto, para nosotros el apoyo de nuestro sector es clave y en general hemos tenido una muy buena experiencia en el trabajo prelegislativo.
Ministro Bosa, parece ser que después del anuncio general, como dice usted, del presidente de la República, se abrió la puerta a que ya no solamente fueran 6 puntos porcentuales más, sino 8. Y ya no sea todo el empleador, sino que sea una mesa con tres patas. Es decir, que una parte la ponga el empleador, 3%, 3% que lo ponga el propio afiliado, todo esto es gradual, y que ponga un 2%, es lo que se ha especulado, el Estado, a través, por ejemplo, de exenciones tributarias, ¿no es así? Y eso aparentemente era algo que lo cual se le iba, entre comillas, que no se entienda mal, ofrecer a la oposición como forma de negociar, y que la oposición estaría cerrando la puerta a eso. No sé qué le han dicho los senadores de oposición a usted, porque consagra la permanencia del sistema de FP, que algunos de ellos quieren que se termine y que no quieren modificarlo consagrándola su permanencia. ¿Algo de eso hay?
A ver, lo primero es que, como decía, esos detalles los va a dar el presidente, pero efectivamente hay una mesa que tiene una tercera pata que usted menciona, donde el Estado se va a meter la mano al bolsillo y va a buscar las formas de financiamiento. Yo no tengo ningún conocimiento de que se haya entregado una especie de caluga a la oposición para que eso fuera mérito de ellos. Yo lo único que puedo decir es lo siguiente: nos hacemos cargo de que las AFP sí están siendo modificadas en varios aspectos, los vamos a conocer cuando el presidente lo anuncie, pero también quiero decir lo siguiente: tampoco la oposición ha propuesto que se termine la AFP, y está bien que no sea así. Si nadie está proponiendo un sistema de reparto total y completo, cuando la oposición le dice a usted, mire, no se tomó nuestra propuesta, pero al mismo tiempo insinúan que quisieran como que se terminaran la AFP, eso no está siendo lo suficientemente sincero. A nosotros no nos han propuesto terminar con la AFP, y por cierto tampoco está eso en nuestra agenda. Sí se nos ha propuesto hacer mejoramientos, el presidente va a anunciar cuáles son en específico cuáles son esos mejoramientos. Y yo quiero señalar lo siguiente en esto. Yo creo que aquí nadie ha jugado al póker con el otro. Aquí nadie ha estado de mala fe en la negociación. No me cabe ninguna duda que los senadores de oposición, particularmente el senador Letelier y la senadora Goich, han querido llegar a un acuerdo, como también lo ha querido el gobierno. Pero hay veces que las visiones, las cosmovisiones de cada uno se estiran para juntarse y no siempre resulta. Y eso no tenemos que verlo como algo dramático. Si esto estuvo un año en el Senado, bueno, es porque existieron conversaciones, y no tenemos que verlo como dramático porque, en fin, muchas veces llega la hora de votar. Y en el marco de las tramitaciones legislativas también se abren espacios de negociación.
Ministro Juan José Bosa, quería cambiarlo de tema. También se presentó hoy la reforma para que las votaciones del próximo 11 de abril se realicen en 2 días. ¿Por qué se privilegió esta fórmula y no la que habían planteado los alcaldes de hacerlo dos fines de semana, aprovechando la segunda vuelta de los gobernadores?
El 9 de mayo.
Lo primero es que esa fue una propuesta de algunos alcaldes. Hubo alcaldes que propusieron la segunda vuelta de gobernadores, que es el 9 de mayo, hubo otros que querían 2 domingos seguidos, hubo algunos que querían sábado uno, domingo las otras, y nunca hubo una solicitud mayoritaria bajo ninguna de las alternativas, primero. Segundo, que han impulsado esas medidas, algunos de ellos están inspirados en razones distintas, que es que hay ciertas demoras en el CERVEL y en el TRICEL a propósito de ciertas candidaturas e impugnaciones, pero no va necesariamente con lo que nosotros buscamos. ¿Qué es lo que buscamos? Se trata de una elección extraordinariamente compleja e importante, donde el promedio votante del plebiscito era 1 minuto, ahora va a ser 4 minutos, según estimaciones del CERVEL. Usted va a tener 4 papeletas y 2 de ellas van a tener, incluso en algunos casos, más de 70 candidatos. Entonces lo que nosotros queremos es ofrecer un plebiscito que no tenga aglomeraciones, que le permita a los adultos mayores ejercer su derecho a sufragio con tranquilidad, y además que cautele la tradición chilena en orden a que los resultados se entregan lo más temprano posible. ¿Qué ocurriría, por ejemplo, si se vota solo el domingo? Muchas personas, que ojalá así sea, van a ejercer su derecho a sufragio y estando ya en los locales de votación se les debe permitir votar, y se alarga, y se alarga, y se alarga. Entonces lo que nosotros estamos proponiendo es una fórmula que por lo demás no es nueva y que no es ninguna improvisación. Esta fórmula fue propuesta por algunos parlamentarios por el CERVEL a propósito del plebiscito. El Ejecutivo no la tomó y creo que no nos equivocamos, porque considerábamos que, dada la naturaleza binaria de la elección, no iba a ser necesario, propusimos horario extendido y el plebiscito fue un éxito. Sin embargo, ya en enero, y por eso quiero decir que esta no es una improvisación, en enero nosotros presentamos una indicación en un proyecto de ley para hacer una fórmula muy similar a la que estamos proponiendo ahora, que consistía en que el día sábado pudieran votar ciertos grupos de riesgo. Eso fue rechazado por la Cámara, pero durante el mes de febrero, receso legislativo, vimos que había cada vez mayor interés en revivirla, y eso es lo que hicimos ayer, que es el primer día de la legislatura. ¿Qué quiero decir con esto? El último día de enero se rechazó esta iniciativa, y el primer día de la legislatura de marzo la hemos repuesto.
Claro, ahora el temor ahí es qué pasa con las urnas, también que los resultados se conozcan más tarde. Estamos acostumbrados a un proceso sumamente expedito, súper transparente en Chile, y obviamente esto complica un poco esa situación.
Yo lo veo al revés. Los resultados no se atrasan, sino todo lo contrario, justamente porque se da un día adicional para ir a votar. Y respecto a la custodia de las urnas, lo primero es decir que las Fuerzas Armadas toman posesión de los locales de votación los días viernes de la mañana y siempre han custodiado las urnas de sábado para domingo, siempre. Si las urnas ya están en los locales de votación los días sábados, es cierto, no están marcadas, eso es una novedad.
Es distinto,
pero claro. Es una novedad, pero las Fuerzas Armadas conocen esta experiencia, nos han señalado que están perfectamente capacitados para sacar adelante este proceso en forma ejemplar, porque además en esta reforma lo que se está haciendo es delegar ciertas facultades en el CERVEL para que pueda ir estableciendo qué mecanismos van a ser necesarios en distintas áreas para que esto funcione bien, entre otras algunas novedades sobre el sellado de las urnas, y también por supuesto los apoderados podrán quedarse a pernoctar en los locales si lo estiman.
Ministro, por último, ¿en qué mejora el conteo o la diligencia del conteo, porque sea más rápido, no sé, a las 4 o 5 de la mañana el resultado de algunas elecciones, este proyecto de dos días? Entiendo que para que la gente vote sin aglomeraciones, está clarísimo, pero ¿no mejora en nada el que el conteo esté a las 9, 10, 11 de la noche, como estamos acostumbrados?
No, a nuestro juicio lo mejora sustantivamente, porque si usted la hace solo el domingo y llegan 5 millones de personas a votar, el último que termine en votar, como se le debe respetar el derecho a voto por el hecho de ya haber llegado a sufragar, puede terminar de votar a las 12, por darle un ejemplo, y es consecuencia conocer esos resultados a las 12 de la mañana. Sin embargo, si esas 4 millones de personas van a votar y pueden votar sábado y domingo, lo más probable es que terminen de votar el día domingo más temprano que si un día. Sí.
Entiendo perfectamente. O sea, ustedes, los 4, me equivoqué yo en la percepción de usted, dice los 4 minutos que pueden tardar, o el tiempo que pueden tardar, es en la votación, no en la contabilización del voto.
Ah, sí,
son 4 papeletas en el fondo.
Yeah. Exactamente. En el fondo no se acorta el tiempo de votación del votante, eso es imposible, pero sí se aumenta el tiempo de votación para que las personas
ejercen su derecho. Clarísimo el punto. Juan José Osa, ministro, de secretario general de la Presidencia, agradecemos que esté con nosotros en Duna esta tarde.
Muchas gracias.
Al contrario, y ojalá me llamen de nuevo y no pasen tanto tiempo como la última vez, según hablábamos antes.
Ah, tranquilo. No, si esto
cuando vuelva a ser su secretario.
Sí, no hay problema.
De aquí eso, cuando usted vuelva al CERNAC.
Muchísimas gracias, ministro. Que esté muy bien. Chao.
Chao, chao.
7:00 p.m, 39 minutos. Estás en Duna.
Nada personal.
Sí. Oye, hubo noticias, o hay noticias que de último momento en el tema que mencionamos en principio, que tenía que ver con la muerte del chico en Arauco, de
Tomás,
chico
Bravo.
Tomás Bravo. Y tiene que ver con cautelares que han solicitado y el juzgado, por lo que vi recientemente, ha negado la prisión, ¿no es así?
La prisión preventiva, exactamente. El juzgado de garantía rechazó la solicitud de prisión preventiva presentada en contra de Jorge Escobar. Estimó que no estaban las pruebas suficientes para tal acción.
Claro, es lo que estábamos diciendo. Y esto va a llevar probablemente a que haya tironeos, encontrones, acusaciones, a que no hay justicia, exigimos justicia, como si los que quieren que el proceso alargue no quieren justicia para Tomasito, si se necesitara, hubiese una cosa que se puede, que no sea mal escuchada, si es que se necesitara justicia, porque a todos nos duele, a todos nos es dramático, pero no toda muerte requiere justicia, porque si es que hay una muerte natural, si hay una muerte accidental, ¿qué es lo que tenemos que comprobar? Si hay una muerte de una acción de un tercero, por supuesto que requiere justicia. Pero a lo mejor este es un caso de una muerte dramática, no deja de serlo, que a lo mejor no va a requerir en esta petición social de justicia para Tomasito. Si es que lo requiere, nadie va a dejar de ponerse detrás de la exigencia de justicia.
Claro, la jueza sostuvo que si bien el imputado es la última persona con la que estuvo el menor en vida, tampoco existen elementos incriminatorios o evidencias que hayan sido recogidas o encontradas en las vestimentas del imputado o al interior del registro de su vehículo o de su domicilio que lo puedan vincular con la comisión del delito de homicidio.
Mira tú. Son las 7 de la tarde, 41 minutos, estás en Duna.
Nada personal.
Y hacemos una pausa, si te parece, para saludar a nuestros patrocinadores. Si te parece.
Me parece una muy buena idea.
Déjame partir a mí.
Sí, dale.
También, si te parece. Bueno, vamos a saludar a Zurich, porque invertir suma valor si lo haces con responsabilidad. Por eso Zurich utiliza criterios ESG para construir sus fondos mutuos y de inversión, siendo no solo sustentables con el medio ambiente, sino que a todo nivel. Conoce más en Zurich.cl.
Nos vamos a una pausa, pero los dejamos invitados a escuchar las novedades que nos trae Piensa Digital. Al regreso estaremos con más Nada Personal.
Espérenos, sigue en Duna.
La pandemia impulsó nuevas herramientas de trabajo y una de ellas es la firma digital, que se puede ocupar en gran parte de los trámites de las empresas con el mismo valor y efectos que la de una firma por escrito y en papel. No solo entrega la opción de preparar, firmar, validar y compartir documentos, ahorrando tiempo, sino que también permite crear un registro seguro para una cantidad ilimitada de archivos, suprimiendo la necesidad de respaldos físicos. Encuentra este y otros contenidos en piensa-digital.cl. Piensa Digital. Ideas para mantenerte conectado.
Bienvenidos al Diccionario de Zurich. Hoy definiremos la palabra tranquilidad. Estado de calma o paz que experimenta una persona al tomar una buena decisión en su presente que sumará valor para su futuro. Siente la tranquilidad de invertir en APB Zurich y asegura tu futuro. Zurich. Invertir con seguridad es sumar valor. Fondos administrados por Zurich Chile Asset Management, Administradora General de Fondos S.A. Infórmese de las características esenciales de la inversión en cada fondo, las que se encuentran contenidas en su reglamento interno. La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado por estos fondos no garantiza que ella se repita en el futuro. Los valores de las cuotas son variables.
Alarmas Perisur, ¿en qué puedo ayudarlo?
Buen día, llamaba porque quiero instalar una alarma.
¿Ha sufrido algún robo?
No, no, es para mi casa en la playa. Luego del verano nos vamos en meses y no quiero estar pensando que pueden entrar a robar o que se vaya a meter a alguien.
Protege lo que más quieres con la alarma Cerovisión, capaz de actuar antes de que lleguen las fuerzas de seguridad. Calcula online en Verisur.cl o llama al 605-155.
7 de la tarde, 43 minutos, estás en Duna.
Nada personal.
Oye, solamente decir que para... No, no, un momento, pero es que hemos hablado otras veces de este personaje, que es Nayib Bukele.
Sí, es un fetiche tuyo, sí, Matías del Río.
Es un personaje muy interesante, sí, a seguir. 39 años, presidente en El Salvador.
Como
presidente hace muy poco. No, reggaetonero, pero lo que pasa es que tiene una forma muy, sí, muy juvenil, debe ser un cabro joven, po. Es muy de jockey con la visera,
sí,
para atrás.
Por eso, como el estilo. Así.
No fue a la urna su nombre este fin de semana, pero sí fue una elección municipal y parlamentaria y arrasó.
¿Arrasó?
Arrasó.
Nunca antes visto.
Y Nayib Bukele consigue poder absoluto. Y algunos ven con temor este poder absoluto que tiene Bukele.
Porque lo ejerce.
Porque sí. Es un tipo de un carácter fuerte, es un tipo que gobierna mucho por Twitter, bueno, toda una generación que lo representa. Y hay mucha especulación o mucho análisis de qué pasará con El Salvador de aquí en adelante, cuáles son los tratos que va a hacer, uno de los países con violencia en las calles, uno de los países con índice de violencia.
Bueno, hay unas acusaciones de ciertas negociaciones que han habido justamente con esos grupos.
Exactamente, así que solamente estar atentos porque algunos opositores ya han acusado que, y algunos periodistas que acusaron que durante el fin de semana en la cobertura habían sido agredidos, no se les había respetado. Entonces, con estos personajes que se transforman en verdaderos ídolos de la política y que consiguen estas votaciones, si no se tienen los pies bien puestos en la tierra, sí, ese es el temor que hay.
Hay tanto en este lugar del mundo, además.
Claro, que no vaya a convertirse en una persona en que con poderes absolutos otorgados por la ciudadanía, sí, no sé, no se
la democracia
no
solo de orígenes, también de ejercicio.
Exactamente, así que Atento nomás con Nayib Bukele, presidente de El Salvador, que es un personaje muy llamativo en la política centroamericana. Pero tú tenías otro tema.
Sí, bueno, hay una tensión, Matías, en la Unión Europea producto del tema de las vacunas. Sabemos que en Europa la campaña de vacunación no ha sido tan rápida como en otras partes del mundo, como en Chile, o en Israel o en Estados Unidos, y se le carga de alguna manera a la Unión Europea, a Bruselas, lentitud en su agencia de medicamentos, que se demora mucho en aprobar las distintas vacunas. Por lo tanto, ahora, yo hablaba con una persona y me decía que sí, esto es cierto, pero también el año pasado, alrededor de mayo, la Unión Europea le pidió a los distintos países que hicieran un plan de vacunación y que les explicitara cuántas vacunas creían ellos que iban a necesitar, cuestión que los países tampoco hicieron. O sea, acá hay una culpa de Bruselas, pero también hay responsabilidad de los países integrantes de la Comunidad Europea. Bueno, hoy Dinamarca, siguiendo los pasos de Austria, se han independizado de alguna manera, o sea, no se han independizado completamente, pero han dicho que van a buscar sus propias vías para garantizar el suministro de vacunas, y han anunciado que harán alianzas con Israel para la fabricación de vacunas.
Mira, eso dijeron en Borgen.
Además que ella es Borgen, además.
Perdón, ¿no encuentras tú? Esto es una determinación que se toma en el Palacio de Gobierno, que es Borgen.
Exactamente, sí, tal cual. Ahí lo decidieron, exactamente.
Es una decisión de Borgen, hablemos
así. Sí, tal cual.
Cómo la realidad y cómo la ficción se entremezcla con la realidad, ¿no?
Exactamente. Bueno, y así están negociando. La Unión Europea dice que esto no es que Dinamarca y que Austria estén volando vuelo propio, que ellos solamente están pensando en futuro y haciendo alianza, pero lo cierto es que Austria y Dinamarca se han ido alejando, quieren apurar el tranco y independizarse un poco de esto, porque aseguran que la burocracia ha ralentizado demasiado el proceso.
7:47, estás en Duna.
Nada personal.
El proceso de selección universitaria, ya, después de la PTU, que es la prueba de transición universitaria, está llegando prácticamente a su fin, se cierra porque faltan, entiendo, algunos resultados por las elecciones, postulaciones especiales, o claro, más bien la admisión especial.
Sí,
pero en el grueso ya está más o menos listo, y hay definiciones y hay conclusiones. Y una de ellas, que es la llamativa y en la que queremos que el subsecretario de Educación Superior, Juan Eduardo Vargas, nos explique de qué se trata, indican que se disminuyó la brecha entre colegios pagados y públicos. Es así, subsecretario. Buenas tardes, gracias por recibir el llamado de Duna. ¿Cómo está?
Buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿cómo están? Gracias por el contacto. Efectivamente, es así como tú comentas, Matías. Es decir, para hacerlo, digamos, en sencillo, si el año pasado de 100 alumnos pertenecientes a colegios públicos, esto es, colegios municipales o de servicios locales de educación, un 35% de ellos quedaban seleccionados en universidades adscritas a este sistema de acceso, este año es un 38%. Es decir, hay un aumento de 3 puntos porcentuales en la cantidad de jóvenes que pertenecen, que egresan de estos colegios públicos y que están siendo seleccionados en estas universidades. Y eso está completamente alineado con los resultados que ya habíamos anticipado en la prueba de transición, y que mostraban que efectivamente se producía una disminución en la brecha que se estaba dando históricamente entre colegios particulares pagados y colegios públicos.
Subsecretario, ahora, pero ahí yo tengo una duda, le puedo hacer cortita, porque mucho se había dicho que con la pandemia y con esto de que los jóvenes, los estudiantes no tenían clases presenciales y se estaba privilegiando la educación online o remota, esto iba a aumentar la brecha, pero vemos los resultados y fue todo lo contrario.
Claro, pero la conclusión que uno saca de eso, Josefina, no es que la educación virtual benefició a los jóvenes de colegios públicos, sino que, a pesar de que eso evidentemente jugó en contra más de egresados de colegios públicos, a pesar de eso, los cambios que se hicieron a la prueba, más los otros cambios que nosotros hemos ido generando en términos de darle mayor preponderancia, por ejemplo, a los factores de selección como el NEM y el ranking, todos esos cambios en definitiva han permitido que un mayor número de jóvenes provenientes de esos colegios pueda acceder a la universidad. También en ese sentido rescato, por ejemplo, que este año por primera vez se incluyó la posibilidad de que los jóvenes pertenecientes al 10% mejor de egreso de sus colegios, al 10% mejor, independientemente de que obtuviesen los 450 puntos promedio entre las pruebas obligatorias, pudiesen postular centralizadamente. ¿Qué significó esto en términos prácticos? 2.000 jóvenes postularon que cumplían con estas condiciones, esto es, no tenían 450 puntos, pero pertenecían al 10% mejor, postularon y quedaron seleccionados en alguna de estas universidades, siendo esto algo que beneficia particularmente a los jóvenes de colegios públicos. Entonces, esa suma de medidas, Josefina, la que permite, de alguna manera, más que compensar el efecto negativo de las clases online que tuvimos el año pasado.
Juan Eduardo Vargas, quiero saber si es que este aumento de 3 puntos porcentuales, ¿cómo se va a sostener en el tiempo? Ahora, acaba usted de dar dos razones que debieran ser sostenibles, ¿no es cierto? Pero que no sean, no son Bernardo de San Juan, y que esta y que la tendencia, ¿cómo asegurarnos de que la tendencia, que las brechas entre distintos tipos de colegio se vaya acortando?
En primer lugar, Matías, hay que hacer ver que esta es una transición. Es decir, nosotros acordamos y así lo hicimos público hace un año atrás, que esta transición incorporaba una prueba de transición, valga la redundancia, que se aplicaba 2 años. Ya aplicamos una, este año se aplica la última prueba de transición y para que a contar del próximo ya tengamos una prueba que definitivamente vaya más en la línea de medir competencias. Eso también debiese acentuar probablemente esta tendencia que ya en forma tenue estamos empezando a ver. Adicionalmente, a partir del proceso de admisión 2023, vamos a tener una prueba de matemáticas obligatoria que va a contemplar una reducción de contenidos de forma tal de que va a haber también una prueba de matemática avanzada. Ese hecho también creemos que podría permitir ir en la misma línea de seguir disminuyendo las brechas. Con todo, hay que hacer ver que las brechas, tenemos que seguir transitando este camino de disminución de brechas, pero hay una realidad de base es finalmente la diferencia en la calidad de la educación en ambos tipos de colegios, que por supuesto no se puede soslayar del todo.
Es que sí. Es que eso justamente lo que quería preguntarle, porque si bien aumentó el porcentaje de alumnos de colegios públicos que fueron seleccionados a la universidad, y es una noticia fantástica, el problema se produce no solamente cuando al momento de entrar, también se produce al momento de mantenerse en las universidades, y ahí también puede haber una falencia del sistema, ¿o no? En general, los alumnos que entran de colegios públicos se mantienen en porcentajes similares a lo de los colegios privados.
Mira, yo te diría que, a ver, lo que nosotros hemos observado en los últimos años es un cambio, como se dice ahora, de paradigma. ¿En qué sentido, Josefina? Que hasta hace algunos años atrás, varios años tendríamos que remontarnos, probablemente en la época, al menos en la que yo fui estudiante, había ciertas universidades que casi podríamos decir se jactaban de que después del primer año, el primer año era un año de colador, sí, o que el segundo año era colador, y casi se jactaban de decir, oye, de 100 alumnos solamente 20 llegan al final, mira que somos buenas, mira que somos selectivas, aquí queda lo mejor de lo mejor. Esa mirada es antigua, y ya desde hace varios años la mirada que tienen las instituciones, por otra parte, motivada porque las acreditaciones, así se lo exigen, las acreditaciones institucionales, es la mirada de que si yo acepto un alumno, si yo pongo ciertas condiciones, ciertos requisitos, y el alumno cumple esos requisitos, debo hacerme responsable de que ese alumno efectivamente pueda egresar. Por supuesto, no voy a estudiar por él, pero evidentemente yo puedo dar fe de que tiene las condiciones para poder ser exitoso en esta carrera. Entonces, desde hace tiempo hay programas de migración, hay programas de acompañamiento que las distintas instituciones han ido desarrollando para precisamente hacerse cargo de eso y que la deserción sea la menor posible. Y junto con eso, Josefina, también hay programas estatales como el PASE, que es el programa de acompañamiento y acceso efectivo a la educación superior, que desde hace ya varios años el Ministerio desarrolla junto con una serie de universidades y que permiten acompañar al estudiante no solamente en tercero y cuarto medio para que pueda acceder, sino en los 2 primeros años de vida universitaria o en la institución de educación superior. En definitiva, y de hecho para este proceso, este que estamos viendo ahora, hubo un 21% de aumento en los alumnos provenientes del programa PASE que fueron seleccionados en alguna de las universidades. Entonces, yo creo que en definitiva no, la respuesta es hoy día una mirada distinta y hay una preocupación por parte de las instituciones respecto de los alumnos que están dejando, que están admitiendo. Y eso no debiese repercutir esta mayor entrada de alumnos de colegios públicos en una mayor deserción por parte de ellos.
Estamos con el subsecretario de Educación Superior, Juan Eduardo Vargas. Ya que estamos hablando de algo tan relevante como las brechas en distintos niveles socioeconómicos, distintos tipos de colegios, ¿hay datos ya sobre brechas de género?
A ver, los datos que tenemos con respecto a las brechas de género dan cuenta de que, a ver, en términos generales, bueno, son más las mujeres que quedaron seleccionadas, digamos, ¿ah? Eso de partida. Es decir, en este proceso, las postulaciones son mayores de las mujeres, un 58% de las postulaciones son de mujeres, un 42% son de hombres. Y eso, sin duda, es un dato relevante a ser tenido en consideración. Ahora bien, respecto de la selección, es efectivo que los hombres, en términos proporcionales, son les va mejor en la selección que a las mujeres. Pero aún así, Matías, sigue habiendo un mayor número y porcentaje de mujeres que son seleccionadas, digamos. Y esta es una tendencia que ya vemos hace varios años en la educación superior.
Se lo pregunto porque como estamos en prueba de transición y se está elaborando una nueva prueba, la que va a ser definitiva, algunos sostienen que el tipo de prueba tiene sesgos de género, que favorece a uno u otro, porque usted acaba de decir, en este tipo de prueba, en la que se ha hecho, favorece más a los hombres, se le ha ido mejor a los hombres. Me imagino que eso se está trabajando con especial esmero, ¿no? Es que sea más equitativa para hombres y mujeres.
Efectivamente. Y de hecho, las preguntas las preguntas del nuevo tipo que estaban consideradas en esta prueba de transición evidenciaron que no hay ningún tipo de sesgo, por ejemplo, con respecto al género, y eso es algo en lo que hay que trabajar. De hecho, claro, matemáticas es una prueba en la que típicamente se puede dar un cierto sesgo en favor de los hombres. Y hay una cosa interesante también, Matías, esto lo dice mucho León Varas del Dembre. En situaciones de estrés, normalmente afectan más negativamente a las mujeres que a los hombres. Y por tanto, en una prueba ocurre que el hombre puede desempeñarse en términos genéricos mejor. Entonces, ¿qué es lo que se debe hacer? Por supuesto, eliminar las brechas, pero también apuntar a que, por ejemplo, la prueba pueda darse más de una vez al año, para que ese estrés, esa carga de estrés que significa que, chuta, si me va mal, tengo que esperar hasta el próximo año para volver a darla, sea menor, disminuya. Y eso también debiese repercutir más positivamente en las mujeres. Otro ejemplo te doy. En esta vía de habilitación del 10% superior, es decir, los 10% mejor del colegio, independientemente que haya ido mal en la prueba, que ya no haya sacado 450 puntos, vemos que se ven beneficiadas más mujeres que hombres. Profesionalmente son más
aplicadas.
Las mujeres. Exactamente. Es que es eso, efectivamente. La mujer suele ser, y aquí no quiero estereotipar, digamos, pero suele ser más aplicada, más responsable que lo que es el hombre. Por tanto, lo que tú tienes ahí es que le estás abriendo la puerta a alumnos, a alumnas en este caso, que sin duda son talentosas, mal que mal, terminaron en el 10% mejor de su generación, pero que por alguna razón, no sé, justo el día o los días de la prueba no les fue bien, o el colegio no las preparó bien, o se estresaron sobremanera, pero en definitiva la prueba no refleja del todo lo buenos alumnos que son.
Juan Eduardo Vargas, subsecretario de Educación Superior, muchísimas gracias por conversar con Duna esta tarde.
Gracias.
Muchas gracias a ustedes por el contacto.
Chao, chao.
Bueno, hasta luego.
Falta un minuto para las 8, nos tenemos que ir. Es tarde, ya viene Terapia Chilensis. Hasta mañana, José Ríos.
Que estén muy bien. Muy bien, chao.
Chao.
Visionarios. Mujeres y hombres con ideas que transforman el mundo. Negocios que